ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
¿Cuál equipo, chico? Bueno, disfrutando aún de su gol y de la victoria, el volante de Universidad de Chile, Israel Poblete, se refirió a los dichos de Arturo Vidal en redes sociales. Oh. El volante de los azules evitó la polémica y destacó la intención permanente de vencer a Colo-Colo.
Respeto, mucho lo que él piensa, obviamente que no lo comparto. Creo que nos fuimos a jugar como equipo chico al Monumental. Los primeros 30 los fuimos a presionar alto, les tuvimos la pelota, le atacamos bastantes veces y prefiero enfocarme en el sábado que es con O'Higgins.
Llegó el momento de meter algo de discoteca. Llegó. El paraguayo Guillermo Paiva será la gran novedad de Colo-Colo para enfrentar mañana al Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores. Jorge Almirón lamentó llegar al partido con una derrota a cuestas, pero prefirió enfocarse en su próximo desafío.
Estamos en un lugar de privilegio, y ese lugar de privilegio van a pasar cosas, buenas, malas. Así que, bueno, tomamos las cosas positivas que tenemos a favor y más adelante nos encontraremos seguramente otra vez. Así que estaremos mejor preparados para enfrentarlo y solamente pensar en el partido mañana.
Sienten que tocaron fondo. Universidad Católica cayó por 4-2 con Everton y sumó su tercera derrota en lo que va de la temporada 2024. Mientras la dirigencia cruzada sigue en la búsqueda del reemplazante de Nico Núñez, Fernando Sampedri le mandó un sentido mensaje a los hinchas.
Pedirle una gran disculpa a la gente. Terminó el partido y saludamos y nos tuvimos que ir porque la verdad que nos avergüenza representar a Católica de esta manera. Y bueno, agachar la cabeza y seguir entrenando para levantar este momento.
En Rancagua se sienten como en casa. Palestino intentará esta noche abrochar su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores. Antes de medirse con Nacional del Paraguay, Pablo Vitamina Sánchez se refirió al desgaste de su equipo.
Vamos analizando también las posiciones a dosificar. Hay puestos donde los futbolistas tienen mucho más desgaste que otros. Entonces entendemos que es ahí donde tenemos que ir viendo quién está mejor que otro, tanto desde lo futbolístico, pero también desde la parte física.
Ya pagaron la matrícula. Después de un inicio complicado, Cobreloa se anotó con dos victorias consecutivas en su regreso a la primera división. Anoche, después del triunfo sobre Unión La Calera, Byron Monroy se refirió al triunfo y a su aporte goleador para la victoria.
La semana el profe nos había dicho que iba a ser un partido complicado, pero nada, yo creo que todos mis compañeros, todos metimos todo lo que teníamos para llevarnos el triunfo. Estaba medio peleado con el arco, pero bueno, lo bueno es que hoy día salieron los golcitos y así que puede ayudar al equipo.
No me acuerdo del acuerdo y menos de la firma.
Solo te puedo decir que no me acuerdo del acuerdo.
El CIFUB denunció públicamente a Deportes Antofagasta por no liberar al defensa Jens Buss. El jugador, ya inscrito en Cobresal, no está habilitado porque Jorge Sánchez, presidente de los Pumas, desconoce lo acordado ante notario.
Yo no soy jugador de Antofagasta legalmente y la NFP obviamente lo está desconociendo. No sé por qué apoyan ese tipo de cosas. Y me dirijo a la NFP y me dicen que no me pueden habilitar a jugar por Cobresal. Entonces, no, mucho más que eso no puedo agregar.
Y en ADN.cl
puedes escuchar los audios del VAR en las dos grandes polémicas del pasado superclásico.
Adelante, adelante, adelante.
Me pegó. Me gusta ese grito, me gusta el locutor del VAR.
El presentador.
El presentador del VAR es bueno, ¿ah?
Sí, muy bien. Muy bien.
Chequea el destacado gesto deportivo de la tenista chilena Daniela Seguel, elogiado en la WTA. Y entérate además de la ciudad que reemplazará finalmente a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos de 2027.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Esta música me trae recuerdos de Joe Cocker, ¿eh? Mi soltería. No me portaba muy bien.
Los tenores también tienen su corazoncito. 7 y 8 de marzo. Simple Red del próximo año,
¿eh? Ah, 2025.
Claro, que ya pasó el 7 y 8 de marzo.
Sí, sí.
En el
2026.
7 y 8 de marzo de 2025, Simple Red en Chile con...
el año del mundial.
Gran éxito de la venta de entradas. Me parece que no sé si quedarán localidades, pero...
El sello las agotó todo.
Grillo está muy bien informado, no alcanzó a conseguir tickets, parece.
Sí, 7 y 8 de marzo, 21 horas en Movistar Arena.
Esta música me trae recuerdos de Joker, ¿no? Mi soltería.
Ahora, dentro de del panel que tenemos hoy,
¿sí?
Yo creo que el Grillo es el que está más cerca de...
Más romántico.
Sí,
más romántico.
Sí, pero yo soy más latino romántico. Pablo Herrera.
El lento pa' bueno, comentan los amigos de la mesa de los tenores, ¿eh?
Alberto.
Sin banderas.
Por ahí ando. Pero usted fue a un recital hace poco, ¿no?
Merendi, me gusta mucho.
Ah,
you can lit, you haron.
Muchas veces.
Muy bien. Que vaya al festival. You can lit, you haron.
Enorme sintonía la de los tenores. Todos destacando acá el lento pa' bueno. Evocando recuerdos, memorias, campañas pasadas. Y hoy un partido en el fútbol europeo, Grillo, que vale la pena tener en cuenta.
Sí, porque a las 5 de la tarde vamos a tener Champions League, octavo de final de vuelta en la ida. Ganó el Porto por 1-0. Aquí está la camiseta de Arsenal, donde jugase Alexis Sánchez. Y la del Porto.
Clásica la del Porto, ¿eh?
Hoy, 17 horas, Champions League, octavo de final, Arsenal Porto, editor de camiseta y tienda Tifosi, con la camiseta de Arsenal y el Porto, y también juegan. En la ida fue 1-1, mismo horario, Barcelona ante el Napoli.
Fómela, güey.
Tema. Hay una en este de Simple Red. Hay una versión que a mí me gusta mucho, que la canta Seal.
Muy bien.
En un tono más.
Chupete la tiene.
En un tono más. Puede ser incluso hasta erótico.
¡Apa!
Gatito. Sí, derrochando sensualidad, dice usted.
Derrochando sensualidad. Ya, busca bien. La chupe de la de Sio.
Le metiste un cambio de frente a chupete, ¿eh?
Cuando le digo sí, capaz que piensa que son las fuerzas especiales de Estados Unidos.
Los militares. Está buscando sí.
Claro. Vamos a música comando.
Ahora, si no me falla la memoria, y aquí me puede ayudar Cristian Arcos, esta tampoco es original de Simple Red, ¿no? Esta me parece que es de un grupo de música negra de los 70.
Puede ser, creo. Pero no quiero carlear, me empezó a buscar el dato, pero puede ser.
Harold Melvin and the Blue.
Ah, muy bien.
Harold Melvin and the Blue.
Melvin.
Notes.
Aguanta el Melvin.
Ya, y esta sería la que te pidió si Juve, chupete.
A ver.
Ahí está. ¿Te parece más erótica, o señor?
Erótica. Está cantando a 10 metros de micrófono, sí.
Pirata, chupete.
Claro. Ahora, a mí me gusta más más movido Simple Red, ¿eh?
Pero
más melódico.
Momento. Sí. No, pero ¿por qué la cambia? Justo cuando iba a derrochar sensualidad.
Ahí. Está bien. Fómela, güey.
Erótico, dijo.
Trata de ponerle calidad a vos, señor, al programa y chupete hace lo suyo.
Entendible. Cada uno.
Tenor bicampeón de América. Para efectos de los tenores, está recién comenzando su semana en día martes. La audiencia mayoritaria de ADN lo quiere escuchar a propósito del superclásico.
Me pareció salud. Más allá de cómo le va.
¿Cómo está?
Cada uno se va para sus trincheras a nivel de hincha. Me parece saludable que ya la U le gane a Colo Colo en su cancha. Y que lo haga de la manera que lo hizo. Muchos equipos de la U en el pasado, en estos 23 años, estuvieron muy cerca, o más o menos cerca, con algunos muy mal, de los cuales yo también fui parte, que no tuvimos ni una chance. Otros bien y que estuvieron cerca. Yo me acuerdo cuando estaba en Colo-Colo, la U de Martín Lasarte hizo un primer tiempo que nos complicó mucho y que lo justo hubiese sido a lo mejor que lo hubiesen ganado en ese primer tiempo, y a partir de ahí van sucediendo cosas. Yo creo que en estos 23 años se dieron muchas condicionantes. No siempre la U fue un desastre, pero esto es fútbol, y finalmente Colo Colo tenía una racha, me parece, dentro de todo merecida, y hoy día la U la logra vencer con una propuesta valiente. A mí, más allá de todo lo emocional, todo lo que envuelve un superclásico, me gusta irme a la cancha, ¿no? Y la cancha y lo que yo vi de este partido fue una propuesta valiente, sobre todo en el mediocampo. Entendiendo, sí, de que Colo Colo a lo mejor no tenía esa referencia de área, hizo que Marcelo Díaz estuviese unos metros más adelante y por momento o emparejaba con Gil o emparejaba con Vidal, dependiendo del lado de que ellos se movieran. Eso para mí fue fundamental. Y lo otro que hizo fundamental, y ahí donde uno dice, porque yo después en el resumen, y uno siempre va para nutrirse después de dar una opinión, también escucha a otro, es parte de esto, ¿no? Pero muy poco fijaron en Guerrero una de las figuras del partido. Y para mí, tácticamente, lo que hizo Guerrero termina incluso incidiendo en el trámite, porque Pavés, siendo un jugador para mí subvalorado, en Colo-Colo era la primera pelota limpia que le llegaba normalmente, o a Palacio o a Vidal. Y en este partido Pavés no tuvo la relevancia que normalmente tiene, pero no fue porque no quisiera, no fue porque no quiso buscar otro espacio. Fue principalmente por la decisión del técnico Álvarez de emparejarlo con Maxi Guerrero cuando Colo Colo tenía el balón. A partir de ahí, todo fue mucho más fácil para la U, que fue muy intensa en el mediocampo, pero muy intensa. Y lo otro que me gustó, que al emparejar el mediocampo quedaban a veces mano a mano atrás. Y cuando Palacio retrocedía al mediocampo, el que le saltaba era un central, arriesgando estar mano a mano. Bueno, esas cosas a veces te pagan mal por la calidad de los jugadores del otro lado. Esta vez le pagaron bien y me parece que dentro de todo la U se llevó un partido merecido.
¿Quién es ese señor que estaba comentando? La verdad que todo al revés, ¿no? Pero todo al revés, por lo menos de lo que nosotros estábamos viendo. ¿Quién es ese comentarista?
La explicación de Álvarez, más allá de que uno cuando gana, por lo general siempre cree tener la verdad. Y no necesariamente es así, porque a veces te salva tu arquero, a veces se dan un montón de circunstancias, la pelota pega en el palo y pica en la línea y se va. Pero la explicación de Álvarez es lo que acabas de decir, que en definitiva lo que quiso hacer es emparejar y dentro de esa propuesta valiente es quedarse mano a mano en el fondo. Porque el que emparejaba en la mitad de la cancha no necesariamente era Ojeda.
A veces era
era el central por el medio, claro, que era Calderón.
Claro.
Y muchas veces, y de los tres del fondo, el que en el menos ductilidad, llamémosle, tiene con la pelota es Calderón.
Claro.
Sin embargo, era él el que salía del fondo a emparejar a la mitad de la cancha. A mí el primer tiempo que hizo la U me gustó muchísimo. Era obvio que siendo local Colo-Colo y ajustando ciertos momentos del partido que lo iba a hacer Almirón, que el segundo tiempo iba a ser exactamente al revés, con otra propuesta y llevándoselo por delante. Me parece que sí, dentro de los cambios de Álvarez, quizás él lo vio más cansado a Guerrero, pero la salida de Guerrero también influye, claro, en que también se lo lleve más por delante Colo-Colo en el
sí,
segundo tiempo.
Totalmente, a mí me gustó mucho eso, principalmente porque a veces se subvalora y no se le da. Yo entiendo que todas veces nos vamos por lo lírico por el gambeteador, y que está bueno, y ojalá nunca se acaben, porque finalmente son los tipos que destraban los partidos. Pero qué importancia, y hay que darle el valor al partido que hizo Maxi Guerrero desde lo defensivo. Yo creo que va a dar un paso adelante en su carrera. No todos los partidos se pueden jugar iguales. Y él jugó el partido que el técnico le dijo que tenía que jugar y el que le tocó jugar. Y eso confluyó en que el equipo salga beneficiado.
Lo destacó Poblete ayer también, ¿no? Lo destacó Poblete cuando decía que en algún momento de la conversación era o Palacios tomaba la salida también de los centrales, nunca lo quiso sacar el entrenador de ahí. Y decía, le queda el tránsito, le queda más corto a Guerrero también, ¿no? Entonces ahí también hay una cosa para que el desdoblamiento de Guerrero hubiera sido más rápido, más flexible y oportuno. Y Poblete contaba que en el caso de él, en este emparejamiento que hablaba Leo, era con Arturo Vidal en el primer tiempo, ¿no? Entonces también había esto de igualar, ¿no? Te podía salir, te podía no salir. Y eso es lo interesante de los análisis, ¿no? Porque claro, la historia la cuentan los equipos cuando ganan. Sí, pero hay tendencias que van más allá del resultado. Cuando esas tendencias se mantienen y se sostienen, acompañadas por resultados. No es que dé lo mismo, el resultado no da lo mismo, pero explican de pronto el resultado. Y también lo decía, perdón, Carlos, el último, Poblete.
En el triunfo parecen, decía, más verdades.
Parecen más, pero Poblete dijo algo muy cierto ayer. Dijo, a veces los goles llegan cuando tú no estás jugando tan bien, ¿no? Y en este caso, el gol respondió a un trámite de partido, decía Poblete, que lo sentían así los jugadores de los.
Hablábamos. Están jodidos de comentaristas ustedes, ¿eh?
Hablaba mucho Israel en la conversación con los tenores ayer del plan de juego, que había funcionado perfecto el plan de juego de profe Álvarez. Me gusta esa expresión también, plan de juego, ¿eh? Está como a nombre de programa.
Plan de juego. Hoja de ruta.
Hoja de ruta. No, pero plan de juego.
Bordes.
Plan de juego. En la conducción, chupete.
¡Hay que ser cómplice de los que no quieren jugar!
producción, edición general, el ingeniero Sugarret, plan de juego. La nueva propuesta de ADN 2024, segundo semestre. Un programa ganador.
Sí. ¿Está contento Sugarret con la nominación?
Está bien, ¿no?
Sí.
Es un buen nombre.
Sí, sí,
¿y
pero...
a quién se le ocurrió esa cosa tan magnífica?
¿Y cuándo cuesta más seguir y apegarse al plan de juego?
¿Cuándo?
Cuando uno va perdiendo.
Cuando va perdiendo.
Claro, porque... Y ahí es donde más hay que apegarse y ahí es donde uno ve los liderazgos.
¿Vos sé?
Los liderazgos de los técnicos hacen que su equipo y sus jugadores adhieran en... cuando vais perdiendo. Esa es la gracia.
¿Qué pasa, Bose, cuando el equipo, y te tiene que haber pasado también, no cree o no confía en el plan de juego que le traspasa el técnico? Ahí ustedes dentro de la cancha se pueden revelar, hacen más o menos lo que ustedes creen que hay que hacer. Esa cuestión del plan
¿hablan
de
con el entrenador?
¿Hablan con el entrenador?
Mentira.
Mire, voy a tratar de decirlo sin cassette, ¿no es cierto? Lo más honesto posible. Y desde una experiencia muy personal. Y también tiene que ver con crianza. Me pasó que algunas propuestas me gustaban más, otras me gustaban menos. Pero siempre traté de seguir el plan de juego, incluso no gustándome. Incluso no gustándome.
No sé, ¿Dónde manda capitán?
Hay un liderazgo y hay una jerarquía. Y para mí las relaciones con los técnicos no eran horizontales, eran verticales. Eso no quiere decir autoritarismo ni nada. Eran verticales.
¿Eso te lo enseñaron en Católica o eso viene de la familia? ¿Dónde viene?
Una vez que se me ocurrió responderle a mi papá.
Ya, ok.
No, tiene que ver más un tema familiar.
Perfecto.
Pero a veces, si uno no está de acuerdo con la jefatura, puede decirle a la jefatura que no está de acuerdo.
Pero no, pues supongamos no estamos de acuerdo con la línea editorial que nos planteó hoy día
Costa.
Sí. No se lo vamos a decir al aire.
No, al aire no.
Claro, la idea es un momento, claro.
Pero obviamente no responder delante de todo el grupo.
Estadio lleno.
Pero sí, claro. Pero sí en la oficina, en el lugar. Profe, ¿sabe qué? Claro.
En la oficina de Carlos Costas.
Profe, ¿sabe qué? Me parece que de esta forma... Ahora, vamos a perder. Ojo,
¿hasta cuándo le aguantamos tanto a Chupete?
Ya mucho más que nosotros, pero hemos conocido de historias de jugadores que de pronto han tenido ahí algún tipo de parlamento. Decir, oye,
ahora,
no,
otra pregunta para vos, aprovechando no su experiencia.
Cuenta Biglia ahora que después del primer partido con Nigeria se juntaron los grandes de la selección argentina y le dijeron a Sampaoli que de esa forma no podía jugar.
Sí, yo estoy hablando de otros casos, ¿no? Que han pasado unas historias. Bueno, claro, lo mismo que demos el nombre, ¿no? Pero porque es público conocido.
Vaya, la insurrección.
Pasaba en una española con Nelson Cosio, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia?
Pero ese equipo lo dirigía el Pollo Belli.
Que cambiemos y armamos el equipo de nuevo.
Fuiste para atrás, pero no tanto tampoco.
Pasó con... Es que historias que uno sabe que están acreditadas y reconocidas por los protagonistas. Por eso los menciono. No menciono algo que sea como mito o leyenda.
Tampoco me gusta eso sí que dice Leo. Uno irá a mí... distinto es si el técnico ve que su plan de juego no funcionó y a partir de ahí se genera un cierto diálogo. Pero yo ir a plantearle, Leo, yo nunca le fui a plantear por lo menos a un técnico, ¿sabe qué? Por acá no es.
Última pregunta para Bocellur y así cerramos el tema y avanzamos porque tenemos que saber de Colo Colo, que mañana juega...
Pero, ¿por qué? Mirá,
¿cuál es la pregunta?
Sonó bonito. Bose, concéntrate.
Ya registré plan de juego por si acaso.
Bien, Patricio.
Muy rápido, Grillo.
Por algo,
Fíjate que lo que era, tiene que pagar.
¿Qué más sabe? De marca.
Desde la curiosidad y la ignorancia. ¿Todo técnico tiene un plan de juego? Hay algunos que chamullan también porque...
Sí, es la mejor pregunta que te he escuchado este último día.
Hay algunos técnicos que su plan de juego es no tener plan de juego.
¿En serio?
Claro.
¿Era un plan? Casi como lo que decía Cruyff, así salgan y disfruten, una cosa así.
Ellos abordan el...
Pásaselo,
abordan los temas de organización más desde la autogestión, endosándole al jugador toda la formación que tienen. Es una forma de liderar también. No. A ver, el no tener un plan de juego, yo no lo veo... A mí no me gusta, pero tampoco se ha ganado no teniendo plan de juego.
Sí, se ha sido campeón.
Entonces sí, no podría menospreciar esa forma de liderazgo.
Pongamos un nombre propio a través de conversaciones que uno ha tenido con gente. Esto no es, y como bien dice Jan, que por favor que no se entienda que uno le baja el perfil al entrenador, es otra forma de dirigir. Pero Católica 97, ¿no?
Ya.
Los jugadores dicen que el plan de juego de Fernando Carballo era, claro, organizarse, no es que salieran al lote, pero él confiaba mucho en la autonomía del futbolista.
¿Será
¿no?
Fernando Carballo un inventor
Anónimo el tiquitaca, ¿no?
No creo que sea un inventor, pero sí un...
cultor.
Un abanderado, digamos, pero que altísimo.
Cuando veíamos el equipo Carvalho, no se hablaba de tiquitaca y en el fondo era eso.
Y era en el fondo eso.
Un poco eso, ¿no?
Pero es que, ¿sabes qué? De pronto el tiquitaca también tiene una connotación, no acá, digamos.
Yo no le doy ninguna connotación, ¿eh?
O sea, yo de hecho la doy más positiva que negativa, pero es como a uno le gusta el juego, porque alguien de pronto dice, lo que estás diciendo es menospreciando a Carvalho. No, no estoy menospreciando a Carvalho. No, lo digo desde mi lugar. Porque además es info, ¿no? Que te lo comentan algunos jugadores de ese equipo. Es otra manera de jugar. Y como dice Jan, había jugadores que no les gustaba nada de esa manera. Les costaba montones. Y otros se sentían extremadamente libres.
Aparte, los equipos de Carvalho son súper estructurados. O sea, uno puede identificar los equipos de Carvalho. Pues yo me recuerdo más de Católica, de la Unión esa que llega a una final. Me recuerdo... laterales pasando con criterio, me recuerdo uno o dos volantes de contención bien marcados, me recuerdo uno o dos volantes de creación, son muy estructurados y yo no lo tuve como técnico, pero por lo que la semana de Carvalho es buenísima.
Era buenísima.
Sobre todo desde lo técnico, mucho hincapié. A ver, hay técnicos que son formadores por esencia, no digo que Carvalho lo sea, pero él en general, en las cosas esenciales y que a veces uno pierde porque cree que ya la adquirió, en el control y pase, en pasar por la espalda criteriosamente, en ese tipo de cosas que son el ABC, él le pone mucho ojo.
Ponía mucho ojo porque además...
Sí, y nunca más me hagan esa pregunta.
Encontraba que eran todos malos. Que a todo el mundo le faltaba mucho, ¿no? Y claro, pero o sea, aprendían mucho con Carvalho, ¿no? A partir también de esa mirada bien particular.
Es una rama de nuestro fútbol.
Yo conozco algunos
encuentros. Es una escuela.
Hay una línea carvallista.
Pero que viene de Riera, no más atrás, ¿no? Puede ser.
Yo no me pierdo en el árbol genealógico, pero sí hay un... existe el carvallismo.
Sí.
También han cambiado los entrenadores. No sé si... O sea, y creo que estás en un paso donde estaban los entrenadores más hagan lo que saben. Ajá. Al después un poco más, semanas más preparadas. Y yo creo que hay una tendencia ahora de entrenadores... casi de play.
Sí, pero ojo. Álvarez no, semana preparada, ¿no?
Colisionan.
Por lo que vimos el otro día.
No creo que colisionen ambas cosas. ¿Eh? No creo que... Insisto, lo de Carvalho, que lo comentan los mismos jugadores, no es que no preparara la semana, no, para no, que no se entienda que...
Estoy diciendo que hay... que hubo un quiebre también. Sí, seguro. En los 90.
Hay mucho más elementos que echarle a la sopa. Es.
Increíble cómo se escuchan los tenores, Leo Burgueño, ¿eh?
No, increíble.
¿Por todos qué? Lados. A ver, sorprenda.
Mire, póngale la música a Kike.
Este grupo se llama Simple Plan, es el juego de chupeta a propósito de plan de juego.
Hola, tenor.
Hola.
¿Te puedo pedir un saludo?
Tenor.
Mi hijo Elio entró hoy a la Universidad de Chile a estudiar ingeniería en sonido.
Ah, muy bien.
Quiere ser el heredero de Chupete.
Oh.
Ah, muy bien.
¿Le pueden mandar un saludo, por favor, a Elio? Elio Díaz. ¿Le
Elio
pueden mandar
Díaz
un saludo que quiere ser el nuevo Chupete, el Chupete del futuro?
¿Por qué no te dé la chucha, güey?
Una escuela de chupetismo.
Sí, de saludos de Carlos,
Instituto Chupetín.
De
saludos, Elio.
Centro de Formación Técnica Chupete.
Muy bien, Elio, ¿ah? No me vengan a huevear.
Sí, pero mire, está acá está la prueba.
No, le creemos. No hay
una buena voz, Elio, ¿no?
Ahora, en todos los niveles se escuchan los tenores, ¿ah? Porque un buen amigo de la mesa, a propósito del tema de conversación,
ese también es un concepto, amigo.
Recomienda el libro.
¿Cuál?
El poder del desorden. Para transformar nuestra vida, del autor Tim Harford, que es el autor también de El Economista Camuflado. ¿Qué nivel de los
tenores? Está parejito, ¿eh? El desorden del economista.
Podría armar...
Se lo recomiendo, señor, se lo va a mandar
una
por
una sección, ¿no? De libros vinculado al fútbol.
Claro. Pancho Matt la tiene.
Un recomiendo.
Escucha, DN, vos.
Ese también es el nombre del programa. Grillo, este puede ser tu programa. El poder del desorden.
Ese me gusta a mí. Sí,
más que plan de juego, ¿eh? Yo te veo ahí, ¿eh?
Voy a defender a vos. Él solamente apunta a libros de fútbol.
Pero si no lo hace Panchito, lo ha hecho. Hay mucho de fútbol, sobre fútbol, en relación al fútbol, en reportaje, hay montones.
¡Oh, qué desorden!
Cuento.
Bueno, muchachos.
¡Un, dos,
tres, cuatro! ¡Buena! A veces bueno irse por las ramas, Burgueño.
Sí. ¿Te puedo decir alguna pregunta, vos, señor? Habló del superclásico. ¿Alguna vez te tocó hablar del superclásico del partido más importante con música de motel? Porque esa era la música del arranque.
¿Cómo?
¿Perdón? Con música erótica. ¿Perdón? Esa se
escribe. Ve que su programa
no,
el
no
porno
es una desorden. Hablaba del superclásico con música de motel.
Pero qué efecto le acaba de regalar.
No, aparte, qué agresión le das a Sio.
Esa música al hablar de un superclásico, no sé.
¿Por qué tiene que ser un motel? ¿No puede ser en el departamento?
Sí dijo que sí lo dijo. Apuntó al tío.
No, pero.
Ahora igual.
Un cambio de frente, pero fuera del estadio.
Pero aparte, dentro del.
No tenía que varios nos pedían salir rápido en Nautilio, ¿sabes? Cuando estábamos en el segmento del análisis del superclásico, fueron varios. No
puedo. Ahora, hay una tendencia que marcó Bosse, que es el carballismo. Hay un chupetismo y hay un grillismo que sale de. Sí, sale de.
Totalmente.
Sí.
Hay que hacer quiebres.
Porque la barra lo pide, mis queridos tenores. Esta semana, Doña Carne. Se la juega con cuatro delanteros.
Ya, cuatro delanteros.
A ver. Abastero y asado carnicero, 6.498 pesos.
Paso.
Paleta de cerdo fresca, 2.998. Y el trutro entero importado, 2.698 pesos. Recuerda que el tercer tiempo lo juegas en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl.
Tenemos participación de chilenos en el fútbol argentino. Hoy se juega la fecha 10. Va a jugar Central Córdoba ante Belgrano, el equipo en donde participan Alex Ibacache, Matías Marín y Lautaro Pastrán. Partido para las 21, 15 horas.
Con música de motel.
Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Reconocidos por Ucla y Enperf. Mundo, tecnología al alcance de todos. ¿Cómo se agradece ese trabajo en equipo? Y entrega a tu antigua retroexcavadora de cualquier marca. Y si cumple con los requisitos, llévate un equipo CAT nuevo, Grillo, pagando solo la diferencia. Además, compra hoy y comienza a pagar en 3 meses con financiamiento hasta 48 cuotas. Conoce bases y condiciones en finning.com. Finning CAT, tu socio de confianza.
Para los superamigos activos en las plataformas, hoy saben lo que se celebra: el Día Internacional de los Tuiteros. Se conmemora cada 12 de marzo. Hoy es el Día Internacional de los ex.
¿De los ex?
Ex. La cuenta.
¿Cómo se llama ahora?
¡No tengo Twitter!
Saludos a todos los tuiteros. Hoy ex.
No, aclárelo.
No, aquí estamos publicados.
No, salimos para atrás.
No hago declaraciones.
Fotón G7, camioneta oficial Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024. Encuentra en todas las sucursales IDEF y su red de concesionarios Fotón G7, potencia y equipamiento.
Colo Colo.
Ánimo en el equipo popular. Cristian Ávila Soto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, tenores, ya dieron vuelta a la página acá en el Estadio Monumental, enfocados netamente en el partido de mañana. Es el partido más importante del año, así lo han denominado acá en La Ruca, de cara al compromiso frente al Sportivo Trinidense mañana por la fase 3 de la Copa Libertadores de América. Cambió el ambiente porque además ya se terminó el conflicto, la polémica por los premios. Llegaron a un acuerdo los futbolistas del Cacique con los dirigentes de Blanco y Negro, así que tema cerrado, estaba pendiente ese tema económico que percibía Colo Colo por las fases previas, estos $500,000 y estos $600,000 por clasificar a la segunda fase y avanzar a la tercera fase de la Libertadores. Finalmente los jugadores van a recibir un 50% de lo económico que recibe Blanco y Negro por estar en la fase previa de este certamen internacional, pero el objetivo grande para el cuadro popular es meterse, clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. No se piensa en otra cosa, ya quedó atrás la histórica derrota frente a la U, solo se piensa en el partido frente a la Libertadores acá en Pedrero.
Bueno, es una buena noticia, suponemos que se haya ya acordado el tema de los premios, Cristian Arcos en Colo Colo, pensando que mañana se juega en la clasificación a los grupos de la Libertadores.
Es un pendiente menos, es un foco menos, es un ruido menos, un murmullo menos, y eso siempre en cualquier actividad ayuda, más todavía cuando dentro de las estaciones, ¿no? Que el objetivo final del campeonato, qué sé yo, los partidos superclásicos tienen una connotación distinta. Al menos yo, no soy de los que creen que los superclásicos son campeonatos aparte. Le doy un gran valor, por supuesto, porque lo tienen. Desde lo simbólico, desde lo emotivo, desde el hándicap emocional también, energético, para bien o para mal. Pero no soy de los que creen que si un entrenador gana o pierde, gana un clásico está salvado, pierde un clásico está fuera. No creo. ¿Qué le pasa a Colo Colo sí? Que se le pega el superclásico con la clasificación a Copa Libertadores en 3 días, ¿no? Entonces, evidentemente, es una semana recontra importante.
Ávila.
Y una ya la perdió, ¿no?
Si entiendo bien, son 3 millones.
Acá estoy.
Son 3 millones de dólares por ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ¿no?
Claro.
Y son ahí los jugadores negociaron el 50% para ellos, ¿no?
Lo que pasa es que eso ya estaba en acuerdo.
acá hay un poquito de confusión porque ya Colo-Colo tenía un acuerdo, ya se había conversado por avanzar a la Copa Libertadores, ya habían conversado, por ejemplo, por los premios del torneo nacional, de la Copa Chile, los clásicos también, y faltaba un detalle que no se había visto, o más bien, no sé si decirlo, pero a lo mejor quizás los jugadores no se dieron cuenta.
Dígalo.
Que Colo-Colo recibía estos $600,000 y estos $500,000, o sea, $1,100,000 por clasificar a la fase 2 y luego avanzar a la fase 3 de la Libertadores. Entonces, por eso se tuvo que reactivar nuevamente la conversación, y cuando uno le pregunta a los dirigentes, ya te comentan que está todo en acuerdo. La fase previa, ya los jugadores reciben un 50% de ese $1,100,000.
Perfecto.
Ese es el acuerdo que ya se llegó, Tenores.
Bueno, y la formación también está confirmada, está ratificada, va con un 9, Colo-Colo mañana ante los paraguayos.
Y quizás dos. Lo que pasa es que también ahí tiene algunas dudas el técnico Almirón. Tenemos los 11 que ha venido probando, o que probó en esta jornada, Tenores. Aparentemente podría jugar Colo-Colo con 3 en el fondo, porque ante la ausencia del Torto Paso, aparece en la última línea Emiliano Amor en la defensa. También la otra sorpresa o la otra novedad es que asoma como titular el paraguayo Guillermo Paiva en la ofensiva. Aparentemente porque va realizando cambios, va alternando, incluso Zavala alternó también con Marco Volados. Pero la formación o los 11 jugadores que trabajaron hoy como titulares es con Brian Cortés en portería, Saldivia, Emiliano Amor y Maximiliano Falcón en el fondo. En el medio campo, Esteban Pavés, Arturo Vidal, más adelantado el Colo Gil, y por los costados, Marco Volados por la derecha, Eric Bimber por el sector izquierdo, y así en el papel, dos puntas, Carlos Palacios y el paraguayo Guillermo Paiva.
Ahora, ese doble nueve que habla Cristian, ninguno de los dos es nueve. Es el 9 de referencia, más allá de que Paiva sí se puede, sí, digamos, puede jugar ahí, pero tiene una tendencia a salir del área, y de hecho lo mejor de Paiva es cuando ha salido del área y ha jugado o hacia atrás o hacia los costados. Ejemplo, el gol del empate contra los paraguayos en Paraguay es Paiva saliendo del área y jugando por la izquierda. De hecho, de todos los que veo en la plantilla, el más 9 que tiene es Damián Pizarro. Y lo otro que me sorprende es que vaya Bimber, porque con Bimber pueden hacer la línea de 3 tranquilamente. De hecho, el mejor Bimber era la línea de 3 en la Calera, con, ayúdenme, con García y Vilches. Con Meneghini de entrenador, ahí Bimber era línea de 3 y lo puede hacer tranquilamente. Ahora, claro, lo que te da esto es una posibilidad en algún momento de volver a línea de 4 si metes a Saldivia a jugar de lateral derecho y completa la línea de fondo con Bimber.
Eso es lo que trabajó, con Saldivia como lateral derecho. Ahí baja Bimber, sube más Volados y claro, se forma la línea 3 arriba con Volados, Paiva y Palacios.
¿Qué dice
esos
sobre
son los dos movimientos que trabajó hoy Almirón?
Perfecto. ¿Y qué dice sobre esta propuesta, Bocellur?
Yo creo que en lo que va de año futbolístico, para Colo-Colo, si hay algo en lo que a lo mejor todavía tiene mucho margen de mejora, es cuando tiene la responsabilidad de descifrar defensas que se le cierran. Y tiene que, a lo mejor tiene que ver con que todavía no encuentra esa referencia de área que en algún momento sepa fijar a centrales, y a partir de ahí sus movimientos sean en el ancho del área y no tan atrás, ¿no es cierto?
Paiva.
Claro. Yo siento que ese es como la asignatura pendiente Colo-Colo. Y mientras no la resuelva, el formato de partido que más le va a acomodar es ese partido un poquito más largo, en donde Palacio tenga más espacio, en donde los punteros, ya sean Volados y Zavala, tengan cancha por recorrer. Ejemplo de aquello, primer tiempo con Godoy Cruz, en donde uno veía que Zavala tenía espacio en la espalda de Galdame, en donde Volados también tenía espacio para correr. Ese formato de partido, con los nombres propios que posee Colo-Colo hoy en día, se le da mejor. Y yo creo que el otro es un desafío. Es un desafío que se te venga acá el equipo paraguayo a plantar atrás, y cómo lo resolvemos. Claro, no, uno no se imagina. Además, otro partido.
Va a pasar, te puedo firmar que aún Colo-Colo haciéndole un gol no va a salir.
porque o sea, se apega a un plan de juego que está, que es un plan de juego defensivo, un plan de juego defensivo, pero
lo mete en partido, lo tiene en partido todavía.
Que yo insisto, el otro día lo dije, no sé por qué está tan mal visto ser un equipo defensivo. Si en la medida en que tu arquero no sea la figura, que es uno de los ejemplos, y el arquero paraguayo no fue figura en el partido en Paraguay. Uh-huh. No sé por qué está tan mal visto ser defensivo si al final uno juega con las herramientas que tiene.
Sí, está mal visto porque yo creo que menos gente compra entrada para ir a ver un equipo defensivo al estadio que por uno que propone.
Bien,
¿no?
pero están jugando.
Es completamente legítimo y son las reglas.
Porque del además, juego. Además, el equipo paraguayo sabe, es un equipo con ciertas limitaciones,
¿sí?
Que no va a venir a hacerte. Obvio. ¿Qué es lo que vos pretendés?
Obvio.
Que te adelante. Ah, bueno, yo me voy a adelantar para que vos me hagas goles. Uh-huh. Si esto, más allá de que sea un juego. También tiene, es profesional quieren, y quieren los quieren otros ganar. También pasar a fase de grupos.
El que juega defensivamente también quiere ganar.
Tiene claras sus limitaciones y le trata de sacar partido a lo que tiene.
Lo que sí está.
Como diría el filósofo, pensando que Italia entonces devuelva los 4 títulos del mundo si está tan mal visto.
Imaginarse que cuando de un partido a otro un entrenador toma la decisión de cambiar tantas cosas en un equipo, me imagino que no debe ser sencillo, ¿no? Cambiar, por ejemplo, un esquema de partido, de jugar con línea 4, jugar con línea 3, de jugar con un 9 o ningún 9, porque en Recon no había un 9, a jugar con 2, ¿no? Pensaba qué tan complicado puede ser eso de mover tantas cosas, ¿no? De un partido a otro. Entendiendo la urgencia, entendiendo que Colo Colo viene de perder, entendiendo que a lo mejor no está haciendo grandes partidos, pero uno dice, cuando se toman estas decisiones de tantos cambios, es que la cosa viene extremadamente mal. Yo no sé si viene extremadamente mal. No, pues ¿no?
Yo lo veo de otro punto de vista,
no,
Cristian.
No digo que no sé si va a resultar. Si
lo veo de adaptarse a cómo juega el rival.
Sí.
Y entonces, sí. O sea, tratar de sumar más gente de medio campo hacia adelante.
Pero si no has probado tanto esa manera, mirándote a ti.
Yo creo que
¿no?
En la semana sí lo prueban.
Ahora yo creo que este Colo-Colo, independiente de los que forme,
debería ganar.
Y por más que el equipo rival tenga una disciplina táctica,
ojalá así sea.
Lo más normal y sería que Colo-Colo pase esta llave, ¿no?
Amplio favorito, ¿no?
Claro.
Oiga, ¿a quién vamos a escuchar en Colo-Colo? Antes, cuéntenos, eso sí, Ávila Soto, ¿con quién se encontró ahí? ¿A quién estaba saludando? Porque con esta política del reportero siempre arriba, lo escuchábamos saludar a alguien ahí en el Monumental.
Sí. Sí, uno siempre saluda a la gente acá en el Monumental Tenores.
¿Pero qué?
¿Su público?
¿Su público? ¿Algún topo? ¿Algún jugador de Colo-Colo?
No, la gente que...
Ah,
la gente
escondiendo que trabaja, cosas.
Los funcionarios que van, los cancheros. Ah,
escondiendo cosas.
Los funcionarios, los...
Colegas suyos,
todo canchero. El mundo acá. Sí, topo. Mire todo el tiempo.
En todo caso, nos quedó claro, todo bien, ¿eh? Por parte de usted y también de a quien saludo.
Usted está muy canchero, Ávila.
Todo bien. Lo que pasa es que también hay que abandonar rápido el estadio Tenores porque por el tema de la Conmebol uno tampoco se puede mover mucho por el recinto de Macul, por el reglamento y todo lo que tiene que ver con la Conmebol.
¿A quién escuchamos en el cacique?
A Jorge Almirón, el técnico de los Salvos. De esta manera adelanta el partido frente al Sportivo Trinidense.
Estamos en un lugar de privilegio y ese lugar de privilegio van a pasar cosas, buenas, malas, y en el fútbol tiene eso que nosotros nos acostumbramos a vivir así, una semana o si gana es toda alegría y parece que eso es el mejor, y cuando uno pierde también hay maltratos y es parte de juego, así que lo asumimos como tal y ya nos enfocamos en el partido de mañana. Lo de la derrota el domingo, sí, claro que duele, pero bueno, nosotros estamos en una instancia de privilegio, ahora esperemos aprovecharla. El rival que nos ganó el fin de semana, que es el rival de turno, seguramente lo encontraremos más adelante en alguna final y habrá revancha. Nosotros estamos en una instancia importante de Copa Libertadores, ojalá que lo podamos hacer. Así que bueno, tomamos las cosas positivas que tenemos a favor y más adelante nos encontraremos seguramente otra vez, así que estaremos mejor preparados para enfrentarlo y solamente pensar en el partido mañana.
Ahí estaba, entonces, solo pensando en el partido de mañana, pero ¿cómo está Arturo Vidal? Porque ha sido debate de los tenores del estado físico del Rey Arturo en lo futbolístico. ¿Debería o no jugar los 90 minutos? ¿Pudo ser sustituido en el superclásico del fútbol chileno?
Yo estoy
¿cómo
bien,
está Arturo Vidal? ¿Quiere jugar todos los partidos? Responde el técnico de los Salvos, Jorge Almirón.
Bueno, de lo físico intentamos cuidarlo en su momento, pero bueno, no paró, quiere seguir jugando, quiere sumar minutos. Por eso lo de Paraguay fue una medida también consensuada con él para que se pudiera recuperar y poder jugar el domingo. Lo bueno fue que terminó el domingo el partido completo. Hoy ya está recuperado, mañana está para jugar. Y bueno, es normal. Él asume toda la responsabilidad porque así ha vivido. Por algo es quien es, por algo ha logrado lo que logró. Comprometerse con algo y hacerlo es lo más difícil en la vida y más en este aspecto del fútbol. Siempre, donde estuvo, ha hablado y ha hecho. Y es una constante en su vida, así que él lo toma como algo normal. Yo también lo veo así, lo veo como algo natural.
¿Debe ser titular Arturo Vidal mañana, Bose?
Me imagino que sí, no veo el por qué no. El otro día, yo creo que para analizar el partido, uno como que tiene que salirse de la caja y obviar el resultado. Y así como en su momento cuando la U perdía y habían buenos rendimientos más allá de que hayan perdido, yo creo que acá igual, o sea, el partido que hizo Saldivia, en general, los dos Saldivias fueron, pero sobresalientes.
¿Te gustaron?
Sobresalientes los dos. El partido que hizo Arturo Vidal también fue un correcto partido, a lo mejor no fue un gran partido, pero fue un correcto partido con un alto porcentaje de acierto en sus pases, llegando al área en muchas ocasiones.
Cuando Gea mete el centro no llega, eso sí.
Claro, sí. Una pelota al costado, puede ser esa, pero en general hizo un correcto partido. No me parece que en esta oportunidad sea como para no incluirlo en el 11.
Ahora, discutían los tenores el día de la transmisión, ya voy contigo, Ávila, que el cambio tal vez podría haber sido Vidal y no Gil, ¿no? Burgueño, ¿estás en esa cuerda? ¿Qué opinas de eso?
Yo creo que igual Gil en ese momento no estaba en... No estaba acertando pases y los pases que necesitaba Colo Colo que eran hacia adelante. Uh-huh. Y en esa faceta me parece que eran los dos en realidad, pero bueno, prefiero uno solo.
¿Usted lo ve titular mañana, Arturo Vidal, el burgueño y Arcos?
También porque hay un asunto, ese agregado, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el resultado del Superclásico condiciona muchas evaluaciones de pronto, ¿no? Y es como que al perder... Colo-Colo estuviera todo lo que hizo Colo-Colo mal, claro. Y todas las individualidades estuvieran mal. Y Colo-Colo pierde con total justicia con la U, creo. Que la U le gana el partido a Colo-Colo. Le gana el partido a Colo-Colo. Colo-Colo no está haciendo una cosa brillante, ni mucho menos, pero la U le gana el partido a Colo-Colo. Eso no significa que todo lo que ha hecho Colo-Colo en ese partido esté mal, que haya que cambiarlo todo y que individualmente todo sea un desastre. Y otro punto. En los análisis de pronto, ¿no?
¿Pero no es sienten que el equipo mejora cuando entra Vicente Pizarro, por ejemplo?
Pero no sé si saliendo Vidal.
Ya estaba jugado el partido, ¿ah?
Pero no sé si saliendo Vidal. Porque Vidal tiene un extra, ¿no? Es cierto que no lo ha desplegado del todo. Es cierto que hay un potencial, ¿no? de Vidal. Pero en un partido de Copa Libertadores donde se define la llave y yo soy entrenador y tengo a un futbolista como Vidal, yo lo coloco al tiro.
Más allá de que no esté al 100%.
Aunque no esté al 100%, aunque no juegue bien, lo dejo todo el rato.
Incluso
que
se ha trasladado ya a lo emocional.
Todo el rato.
Y cuando entramos en esa área, está muy difícil. ¿Y por qué? Porque es normal, uno entiende que esto es fútbol y cuando este tipo de partidos se pierden, lo normal no es que en general el medio le tenga que ir a caer a Damián Pizarro, a los más jóvenes, no. Lo normal es que le caigamos a los grandes. Es ley del fútbol y los grandes tienen que asumir esa responsabilidad y por eso están ahí, son una especie de pararrayos. Está bien que lo hagamos así. Ya, pero una cosa es eso y la otra es que sigamos la misma rueda y eso no nos permite analizar con cierta objetividad un rendimiento. Y yo siento que el rendimiento hasta acá de Arturo ha sido bueno.
No ha sido despiadada la crítica, me parece, con Arturo Vidal, ni siquiera por el partido del día domingo. ¿O ustedes ven algún ensañamiento?
Las luchas son más...
Porque una cosa es analizar los programas de radio, los programas de televisión, lo que uno lee, y otra cosa las redes sociales. La misma discusión de siempre.
Sí. Claro. A eso me refería, solamente son discusiones en redes sociales.
Ahora, la curva de rendimiento de Colo-Colo, ¿cuándo llega a su pick, por lo menos en este comienzo de temporada? ¿Es el Colo-Colo de Mendoza ante Godoy Cruz? ¿Ese es el mejor Colo-Colo 2024 el que hemos visto hasta ahora?
La mejor versión en este año, sí.
Sí, lejos.
¿Y después de eso?
Primero 25 minutos de Colo-Colo me parecieron brillantes.
¿Y qué pasó después de eso?
Pero tampoco está... A ver, el partido del otro día, más allá de que el primer tiempo la U es superior, no es que el partido... O sea, si lo empataba Colo-Colo en el segundo tiempo, no estaba tan alejado de la realidad, digamos. No, me parece que le falta, y yo creo que la llave que le falta es lo que marcó Bosse antes. Es cuando un equipo se te cierra, que puedas encontrar herramientas como para... Yo siempre lo asocio con el tacataca. Esos pases de una línea a la segunda línea, de la segunda línea a la tercera línea, porque eso es lo que muchas veces hace volver atrás para encontrar el espacio, porque no encuentra ese otro pase hacia adelante. Y ahí Yo creo que un 9 de área que fijando centrales, que te puede dar otra variante para que el central no salga como te salió el otro día Calderón o Ojeda a la mitad de la cancha.
Ah. Usted, Cristian, como buen reportero de Cauquienes, estaba ratificando los tres en el fondo, ¿no?
Sí, hemos estado reporteando durante toda la mañana, tenores. Claro, Colo-Colo comienza, como les comenté hace algún rato, con tres en el fondo cuando ataca. Colo-Colo comienza atacando, va con tres en el fondo. Cuando se defiende, cuando defiende Colo-Colo, se mete Alan Saldivia como lateral derecho, ahí defiende con cuatro el cacique.
Ya, y serían los nombres que ya nos dio, ¿no? Los de Saldivia, Amor y Maxi Falcón, los tres con los que va a arrancar al menos el partido mañana Colo-Colo.
Exacto, esos son los jugadores que van a estar en el fondo, porque ante la ausencia de Opaso, claro, ese Emiliano Mora el que aparece en la defensa del cacique.
Sí, ese cambio sí me sorprendió, por ejemplo, el otro día. Que le pusiera Amor por Falcón, porque de última yo pensé, bueno, va Amor de 9 en el minuto final, pero...
Ah, no. Tirarla arriba, claro. Sí, tenía ahí el cierta lógica.
El tema que yo encuentro pensando en las contras, no encuentro descabellado que un central vaya por una banda, teniendo en cuenta
rápido,
que... Claro,
Saldivia.
Claro. No encuentro descabellado.
¿Quién hace los goles mañana en este equipo de Colo-Colo? ¿Qué es lo que necesita? Paiva Palacios, ¿confiamos en eso? ¿Esa es la fórmula?
O sea, Paiva Palacios de como un resorte colectivo quizás, ¿no? ¿Ya? Buscando, porque también lo dijo vos en su primer análisis, el Colo-Colo de pronto creo que ya necesita un 9, ¿no? Para un funcionamiento como el que propone Almirón, yo creo que le falta un 9. Ahora, los goles pueden llegar de cualquier manera. Pelota detenida, si estoy cerrado.
O sea, necesita Paiva hacer un gol. Eso sí. Ahora, yo creo que con el funcionamiento y con lo que les estaba diciendo, Colo-Colo se debe mucho a cómo lleguen los volantes a posición de gol. Es decir, Vidal, Gil, que lleguen más, e incluso Pavés, que ha llegado...
10 metritos, que la pelota que reciban, no la reciban al lado de Pavés, sino que la reciban entre la línea de atacantes que forme Colo-Colo y la línea de volante defensivo. Yo creo que en estos momentos la están recibiendo muy de frente a la cancha. ¿Ah? Debería ser un poquito más adelante, ahí se destraba la jugada.
¿Y si hacemos un segmento plan de juego dentro de
¿Por qué programa? No? ¿Por qué no? Bueno, anótelo ahí, guárdalo. Buen análisis, muchachos. Felicitaciones por el segmento, también por la información de Ávila Soto. ¿Qué pasa con Colo-Colo ahora? ¿Quedan concentrados hasta el partido mañana?
Sí, ya salió acá del Estadio Monumental el bus que los lleva a la concentración en el sector oriente de la capital, concentrados hasta el día de mañana el cuadro popular para este partido. Tenores, como han dicho acá en el Monumental, es el partido del año.
El partido de los 3 millones de dólares, ¿no?
También. El partido en lo económico y en el objetivo del técnico.
Eso,
también.
Como el hombre nuclear.
Porque invirtieron una buena cantidad de dinero hasta Luquitas para traer al Mirón, por lo tanto el gran objetivo era que los tiene que clasificar, dicen los dirigentes, a la fase de grupos de la Libertadores.
Vamos a ganar.
Ávila, los piojos de a uno, pero dependiendo de lo que ocurra mañana, ¿se podría reactivar eso del refuerzo que usted nos decía estaban mirando en Argentina?
No, ya no hay opción de refuerzos.
Tengo clausurado eso, porque hasta la semana pasada era un tema, usted lo planteaba, estaba ahí atento al lupo.
Claro, lo que pasa es que mientras que no se cerraba el libro de pases, había una posibilidad. Uno cuando conversaba con los dirigentes te comentaban que sí había una alternativa, que estaban buscando. De hecho, lo dijo públicamente Daniel Morón, gerente deportivo.
Sí, un externo.
Iban por un extremo. Lo que pasa es que después pasaron las horas y Colo-Colo quería, o Almirón quería, un lateral derecho.
Pónganse de acuerdo.
Claro. Bueno, y un lateral derecho, y ahora no está Opaso, no tiene lateral derecho.
Claro.
Porque
tiene
la confianza en Rojas y Bruno Gutiérrez. César Fuentes jugó en esa posición también.
También jugó.
Bueno, hay plantel en Colo-Colo, ¿no?
Bueno, claro. Ahora, claro, se barajó por ahí en las redes sociales que podía Colo-Colo traer un refuerzo solo para el Libertadores, pero no, eso no está en los planes de los dirigentes.
Ya, perfecto.
Incluso con tanto plantel, yo pensé que en algún momento alguno de los que no tienen tanta participación podían pedir salir a préstamo.
Salir para jugar.
Sí.
Bueno. Ryan Soto, por ejemplo, salió.
Tenemos el dato del árbitro mañana, Grillo, ¿no? Te lo encargo ya. 21-30 el partido confirmado. ¿Con qué aforo, Ávila Soto?
Con 32.000 espectadores.
Perfecto. Lo que ha sido la tónica en los últimos partidos local de Colo-Colo en su cancha. Muchas gracias, reportero Cauquienes, por toda la información. Ahí quedamos atentos a cualquier novedad.
gracias a ustedes. Un abrazo.
Muy bien, muy bien. Anderson Daronco será el juez. Ah, el grandote, ¿eh?
Grandote, claro.
Un brazo de Daronco es todo mi cuerpo.
Mañana se viene un entretenido miércoles de Champions. Anoten, por favor. Atlético Madrid versus el Inter y el Dortmund ante el PSV. Me la voy a jugar con 10 luquitas por el triunfo de los locales. Con Lugano ganaríamos 40.500 pesos. Con Polla Experto, apuesta por nuevas experiencias.
Te tengo un datito. Puede haber modificación en la programación del fin de semana.
No, ¿en serio?
Atención.
No. ¿En el fútbol chileno?
En el fútbol chileno, en la región de Valparaíso, porque está agendado para el sábado a las 12 horas Everton Ñublense. Sabemos que el Sausalito es centro de operaciones de la emergencia que se produjo arrancando el mes de febrero. ¿Quieren jugar en el Sausalito? Si es el sábado a las 4 de la tarde, sin público.
Ya.
Sin público. Y si llega a ser el sábado a las 12 del día, no se juega en el Sausalito, sino en La Calera con un aforo de 1,000 personas.
Vamos a volver con las universidades. ¿Qué está pasando en la Universidad Católica? Grillo, por favor, ¿por qué no actualizamos la tabla ya que se completó la fecha anoche?
Pero no es poco serio, Chupete. Hay emergencia en Viña del Mar. Vamos a repasar la tabla del campeonato. El líder absoluto es Deportes Iquique con 10 puntos. Lo sigue Nueva Unidades, Universidad de Chile O'Higgins. Cuarto, Unión Española, Ñublense y Cobreloa con 7 puntos. Séptimo, Palestino con 6. Octavo, Colo-Colo con 6 puntos. Con 4 marchan Everton, Coquimbo, Huachipato. Décimo segundo lugar para la Católica con 3, al igual que Unión La Calera y Audax Italiano. Penúltimo, mire, escuche bien, representante de la Libertadores, Cobresal con 1 y colista absoluto, sin triunfos y menos 7 en goles, Deportes Copiapó de Ivo Basay.
Ya está hecha la...
No entendí nada.
Ya está hecha la promesa, vamos a estar con el análisis de Católica y su momento, ayer dura derrota en Santa Laura. Y el otro resultado de la jornada de ayer lunes, Grillo.
Fue triunfo del cuadro Loíno Cobreloa. Fue de Forastero a vencer a Unión La Calera, que había caído con el otro ascendido, Deportes Iquique en condición de local. Ahora fue Cobreloa, al que pasó por caja, le ganó 2-0 Unión La Calera con 2 goles de Byron Gohan Monroy, que lo celebró Byron al estilo Dragon Ball.
Buen relator en la tele, ¿eh? Escuché los 2 goles de
Byron. Muy bien, Gohan. Tiene pasta el muchacho.
Sí, yo creo que va a andar.
Sobre todo pasta. Antes de la pausa, mis queridos tenores, amables auditores, oyentes de este programa de los tenores de ADN, vamos a enviar unas condolencias y un saludo muy especial a la familia, amigos, a aquellos hinchas de la vieja guardia que lamentan la sensible partida de Mario Ramírez, el Motoneto Ramírez, un veloz puntero derecho que defendió los colores de Unión Española entre las temporadas 1961 y 66. Luego jugó por Green Cross los años 67-68 y también estuvo en el Audax Italiano el año 1969, un total de 239 partidos en primera división, 46 goles. Falleció ayer, está siendo velado en la Catedral de San Bernardo, porque era hombre ahí de la comuna de San Bernardo, muy amigo de la familia Landa. Fue un socio en la cancha de Félix y, por supuesto, de Honorino. Cuentan los antiguos que cuando la Unión Española iba a enfrentar a Colo-Colo y a las universidades, venía el papá de los Landa y los concentraba a los tres en su casa. Bien, bien vigilado.
Muy bien.
Era otro fútbol.
Portaban
era
mal.
Otra época. Pero frente a Colo-Colo, la U y la Católica, los hermanos Landa y el Motoneto Ramírez concentraban con el papá de los Landa.
Bien vigilado.
Vigilando atentamente. Sus funerales serán mañana en el cementerio Parque del Sendero, ahí en la comuna de San Bernardo. Se le destaca mucho por la velocidad, por eso Motoneto. Algunos que lo vieron jugar.
El promedio de goles es altísimo para un puntero, uno cada 5 partidos.
Sí. Quienes lo vieron jugar recuerdan incluso que era habitual que en los desbordes y en los centros era tan rápido que no pocas veces chocó con la reja. Otro fútbol.
Pasa de largo.
Motoneto Ramírez. Álvaro es sobrino de Mario Ramírez. Álvaro es un buen amigo de este programa, así que para él, reiteramos, para su familia, nuestras condolencias, nuestro recuerdo y nuestro respeto para Mario Ramírez, quien nos dejó, pero quien queda en el cariño de todos los hinchas del fútbol de siempre.
Universidad de Chile.
Vamos a comenzar con una historia, Álvaro Chupey, hoy en la información de la Universidad de Chile.
Claro, Carlos Tenores, porque hubo visitas importantes en el Centro Deportivo Azul el día de hoy, en plural, porque en primer lugar, en las redes sociales ya se hizo público de la Universidad de Chile la visita de Patito, el menor de edad, quien fue agredido lamentablemente en el Estadio Monumental, que las imágenes se viralizaron y obviamente están en un proceso judicial la familia de este menor de edad que visitó hoy el Centro Deportivo Azul.
Como una manera de pasar el mal rato, como la posibilidad de ratito para compartir con los jugadores, con sus ídolos, y el agresor ya fue identificado, Chupeyo, ¿no?
Sí, fue identificado, de hecho lo confirmó desde la Defensoría de la Niñez, y también en la Universidad de Chile, en Azul Azul, confirmaron que van a prestar apoyo legal a la familia, le van a estar en todo este proceso, obviamente, ellos tienen que ser quienes realicen la querella por la agresión, pero de todas maneras van a apoyar a la familia de Patito, quien pasó este mal rato en el Monumental, y obviamente hoy pudo compartir con sus ídolos, con los jugadores del primer equipo y entrenadores.
¿Quién lo acompañaba? ¿Sus papás? ¿Sabe la edad de Patito?
Sí, la familia. No han querido exponerse tanto, de todas maneras, la familia, producto de estas amenazas que también ha recibido, obviamente, el agresor por parte de las redes sociales. También tuvo problemas en su trabajo, pero no han querido exponerse tanto, obviamente, pero hubo imágenes que se compartieron desde la Universidad de Chile.
Bueno, y para su próximo desafío en la cancha, ¿qué cuentan los azules?
Que enfrentan este sábado a las 18 horas a O'Higgins de Rancagua, en un partido que ya empezaron a preparar desde el día lunes. No hubo día libre en el Centro Deportivo Azul, al menos pasaron rápidamente la página del Superclásico, pero han habido ecos importantes en estos días, sobre todo por lo que dijo Arturo Vidal ayer en Twitch, en su canal de Twitch, en donde suele hacer estos streams. Ayer obviamente se refirió a algunas situaciones del Superclásico, y entre ellas está esta declaración que se hizo viral, que trató a la Universidad de Chile de equipo chico, que se fue a defender en este segundo tiempo en el Estadio Monumental. Y habló en conferencia de prensa uno que también habló con los tenores ayer, como es el caso de Israel Poblete, el futbolista que está en las portadas, producto de este gol histórico para el cuadro de la Universidad de Chile. Le respondió a Vidal, pero dijo que no quiere entrar en polémica, que lo respeta como jugador, pero no comparte las declaraciones.
Arturo Vidal es un jugador a nivel nacional muy importante. Respeto mucho lo que él piensa, obviamente que no lo comparto. Creo que nos fuimos a jugar como equipo chico al Monumental. Los primeros 30 nos fuimos a presionar alto, le estuvimos la pelota, le atacamos bastantes veces. Entonces, sí, lo que pasa es que esas son declaraciones personales. Él, yo creo que esas preguntas se las debiera hacer a él. Yo, como te digo, estoy enfocado en el club, en representar bien a la U, en posicionar a la U donde merece. Yo creo que todos, como jugador y cuerpo técnico, pensamos lo mismo. Y bueno, lo que diga él es personal. Yo obviamente que lo respeto. Prefiero no responder porque creo que no corresponde. Le tengo un respeto a él también como jugador porque sabemos lo importante que es. Pero bueno, no comparto sus palabras solamente y prefiero enfocarme en el sábado que es con O'Higgins.
¿Le gusta el tenor, el tono de Poblete, tenor escritor?
Sí, me agrada. Sí, me parece. No entra en un tema que es una opinión personal de Vidal, que uno puede obviamente no compartir. Un poco lo que decía Leo, si un equipo se entrara a defenderse, cosa que creo que la U no lo hizo, pero si lo hiciera, ¿qué tiene? Digo, o sea, se parte del juego, una estrategia del juego que además en ocasiones funciona. Hay declaraciones que son muy propias del fanatismo, ¿no? Del hincha de algunos futbolistas, que lo son, y a mí me parece que hay que enmarcarlas en ese contexto, y las hemos visto en diferentes equipos, en diferentes jugadores, y me parece, para mí, que tienen que ver con eso, y los creo que Poblete lo saca bien, lo responde bien. Yo estoy preocupado de la U ganó, está preocupado de Higgins, el partido lo salimos a jugar de tal manera, dice Poblete, lo ganamos, además, dice Poblete. Me parece que sale bien.
¿El gesto de Morales cuando sale el otro día a la cancha?
A mí no me gustan esos gestos, o sea, no me gustan nunca, ¿no? No me gustan nunca, no creo que sumen, los entiendo, ¿no? Lo entiendo en ocasiones y sé que esto es fútbol y uno nunca ha estado en una situación así, no puedo replicar.
Lo sí, porque ellos están a mil también.
No lo puedo replicar, entonces en una instancia en la cual desde afuera uno, claro, con la cabeza más, afuera también se nos sale la cadena, imagínate adentro. A mí no me gustan en general esos gestos, ¿no? Siempre me acuerdo de un entrenador. ¿Ya? A propósito del Lolo School, ¿no? Aquí yo le tengo mucho cariño,
respeto,
que es Lucho Marcoleta, que una vez un jugador había ganado un partido, había ascendido Curicó incluso, y el jugador dice, lo entrevistan y dice, no, es que esto tiene que ver con mi familia, con todo lo que el sacrificio de mi familia y todo, y Marcoleta termina el partido y lo reta, ¿no? Y le dice, oye, si ellos también tienen familia y perdieron, y se sacaron la cresta igual que nosotros, pero perdieron, ¿no? Entonces, yo estoy mucho más cerca de esa línea, ¿no? Sé que es difícil, sé que es complicada, pero bajar ciertas pulsaciones de de
algo. Es lo que en este caso hizo Poblete.
Es lo que hace Poblete, me parece que lo hace muy bien. Me gustó mucho la entrevista ayer de Poblete también. Porque tampoco. Él sabe que está en un momento histórico. No sabemos cuánto va a durar, digamos. ¿Eh? Una de esas se corrompe la racha y es habitual que la U gane.
Ojalá que no sean 20 años llamando a Poblete como llamamos a Garrido.
Eso te decía, pues, es como el nuevo Carlos Garrido. Pero a lo mejor no. Pero independiente de eso, él anota un gol muy importante. Y hay futbolistas, y la historia del fútbol en Chile y en todos lados está marcada por jugadores que de pronto uno los recuerda por un gol, ¿no? O sea, a Orellana le seguimos diciendo el histórico, ¿no? Y esas son historias extremadamente valiosas, por lo menos desde cualquier lugar.
Ahora, el arranque de la Universidad de Chile ha sido espectacular, Álvaro, ¿eh?
Sí, de hecho es histórico. En los últimos 10 años es el mejor arranque del cuadro universitario. La última vez que habían arrancado con 3 victorias consecutivas fue en el año 2014. Muy recordado, Grillo, aquel año porque pelearon hasta el final el campeonato con Santiago Wanderers y también con Colo-Colo.
Ah, nos robaron el título.
Exactamente. El partido del año 2014.
A propósito de bajar las pulsaciones.
No, pero... Fue final de Leandro Venegas, bien polémico ahí.
En aquella oportunidad habían vencido por 3-1 Cobresal, de visitante 3-1 Higgins y luego de local 3-2 con Santiago Wanderers. 2014 la U terminó campeón.
¿Y quién viene el fin de semana?
O'Higgins, el partido en el Estadio Nacional, 35.000 personas autorizadas para este encuentro. Y también tenemos que recordar este partido con Chimbarongo que se va a jugar a mitad de semana, del día miércoles, la noche verde del mimbre que se ha promocionado harto en redes sociales del cuadro de Chimbarongo, que finalmente se va a jugar con el equipo Proyección. Ojo, no va a ir el primer equipo de la Universidad de Chile, va el equipo de Proyección, dirigido por el técnico de la categoría Adrián Rojas, y va a viajar obviamente Gustavo Álvarez a ver el partido, pero no van a ir jugadores del primer equipo, ya está confirmado, se habló en algún momento, se especuló de que los que han visto pocos minutos, como el ejemplo de Federico Mateos, que está volviendo de la lesión, iban a poder disputar minutos en este amistoso. Finalmente, solamente serán los jugadores de la Proyección, la sub-21 de la Universidad de Chile.
Oiga, lo del aforo, ¿no puede ser un poquito más? ¿Se han comportado bien los hinchas, salvo el otro día en el hotel?
Subió un poco, de hecho, del último partido. Habían sido 32.000 con Audax, 35, se subieron 3.000 personas a lo que había sido este primer partido en el Nacional.
12 años me cuentan que tiene Patito, ¿ah?
Sí.
No hay derecho, va al estadio a ver a tu equipo y que te pegue un grandote.
Ojo que hay que agregar una parte negativa a esta historia, porque hemos estado reporteando que se va a declarar derecho de admisión a estos hinchas que estaban en ese sector, incluido Patito de 12 años, quien fue agredido porque no podían estar hinchas de la Universidad de Chile en aquel sector. En este caso, el organizador Colo-Colo es el que hace la denuncia pertinente. Porque
¿Pero ellos que tenían cortesía de jugador? A lo mejor eran, no sé, alguien los había invitado.
No eran familiares, no.
Ah, no eran familiares de jugadores.
Yo te digo, yo soy el papá de Patito, estaría preso hasta ahora.
Se le va a aplicar este artículo 102 por un año, es lo que hemos podido reportear a la familia, obviamente, a quienes estaban ahí y a los hinchas de la Universidad de Chile. Yo estaba cerca de ese sector y había gente con globos de la U, con globos azules.
Ah, o sea, igual entró gente de la U.
Sí, había gente de la U, frente al palco de la dirigencia azul.
Bueno, afortunadamente tuvo este momento en la mañana con los jugadores. Gracias, Álvaro.
Abrazo.
Luisita, corta usted grillo, ¿eh?
Sí, hoy vino.
Me tocan al niño.
Pero sepa dónde va el grillo, no tiene que ver con...
Sí, la reacción. Se controló el papá y estuvo bien también.
¿Creaste una startup que aporta al bienestar de las personas? Esta es tu oportunidad de alcanzar tu objetivo con Tecla de Caja Los Andes. Lleva tu innovación más allá postulando en cajalosandes.cl/tecla y consolídate. Una del campeonato de la B puede ser.
Así es, porque tienen hasta esta semana para cerrar las incorporaciones. El fútbol del ascenso acaba de confirmar Santiago Morning el fichaje de Jaime Carreño.
Vuelve la promo Lanco, te ayuda a pasar marzo. Por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos, inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleta y ya estarás participando por una increíble gift card.
Muy bien, suena bien.
Pintura y adhesivos Lanco, se pone con los gastos y productos de alta calidad. Participa con Lanco.
Universidad Católica.
Complejo momento de los cruzados. Rocío Ayala, muy buenas tardes.
¿Qué tal, tenores? Bien complejo, la verdad. Nosotros estábamos ayer en el Estadio Santa Laura, en el postpartido, y los rostros eran silentes, cabizbajos, mucha tristeza, muy dolidos, palabras que se reiteraban, ¿no? Por los protagonistas que hablaron, que es el caso Fernando Sampedri y Nicolás Castillo. Comenzó ganando la Católica ayer con el Monito Aravena a los 12, pero rápidamente les empataron. Tomás Astaburuaga se da la ley del ex, y después ya sabemos lo del Chaco Martínez, Federico Martínez, Martínez, el Topo de Ríos, y claro, la quizás parte bonita de la historia, muy pequeñita pero bonita, es el golazo Nicolás Castillo de tiro libre. Una Católica que sigue buscando entrenador y que ayer estuvo con el interinato de Rodrigo Valenzuela. Después les puedo dar números, datos sobre Rodrigo Valenzuela, que me parece que era el más, entre comillas, tranquilo, porque él decía en el postpartido también que ya estaba acostumbrado a tener que asumir en camarines tan complicados cruzados, porque ya es la tercera vez que le toca. Y en esta ocasión caen 4-2 contra un Everton que también tenía un interinato, pero de un entrenador, David González, de 25 años. Esa es la edad del técnico que ayer venció a este plantel tan experimentado, y que realmente uno les preguntaba a los jugadores de Católica qué hay que hacer. Hay que trabajar, pero no encontraban respuestas. La verdad es que no saben por qué están tan hundidos en estos momentos en lo futbolístico, Tenores. Y vamos a escuchar a Fernando Sampedri, que no solamente demuestra su tristeza, sino que también reitera las disculpas al hincha, algo que ya había hecho después de la eliminación en la Copa Sudamericana. Así que aquí está el capitán, el Toro Sampedri.
Sí, durísimo. No estamos pasando por un buen momento, no encontramos el juego, encontramos por ahí el primer gol, no lo pudimos sostener, creo que un minuto y medio. Estamos muy golpeados, muy dolidos por el momento que estamos atravesando. Pedirle una gran disculpa a la gente. Terminó el partido y saludamos y nos tuvimos que ir, porque la verdad que nos avergüenza representar a Católica de esta manera. Y bueno, agachar la cabeza y seguir entrenando para levantar este momento.
Nos da vergüenza. Primero el partido, ¿y qué pasa con Católica, Burgueño?
A ver, varios puntos. El segundo tiempo ayer de Católica, porque tuvo un inicio prometedor, ilusionante, pero después...
¿Cuánto duró eso? ¿Cuántos minutos fueron?
10, 15 minutos.
Poquito,
muy poco.
6 minutos.
Y de hecho, uno pensaba que con el gol de Aravena iba a calmarse, digamos, un poco el equipo y jugar con esa ventaja. Sin embargo, el empate llega inmediatamente y eso tampoco le da posibilidades. Hay jugadores que están... que digamos que no se sienten cómodos por su momento. O sea, Canales, por ejemplo, es un jugador que cuando recibe, ¿qué es lo mejor que tiene Canales? Cuando puede dar el pase, cuando entrega la pelota, y ayer Canales no entregaba bien los pases, y cada pelota que tocaba Canales se sentía el rumor de la gente. Obviamente no iba a ser el mejor partido, y no lo fue, de hecho. Cuando sale Canales, la gente ya se había cansado un poco. Y hay otros rendimientos, o sea, ayer en ese mano a mano que tuvo Brian Martínez con Soto, se lo ganó siempre. O sea, Brian Martínez le ganó siempre por el lado de Soto. El equipo, muchas veces los laterales quedaron altísimos en la cancha y quedaron los dos centrales mano a mano contra, o sea, no mano a mano, perdón, contra cuatro jugadores de Everton. Hay muchas jugadas que ni siquiera, de esas que no salen en los compactos, porque toman malas decisiones a la hora de dar el pase, pero eran 4-2. Y en el segundo tiempo, antes del cuarto gol de Berríos, tuvo oportunidades Everton para estirar aún más la cifra, que hubiera sido, digamos, porque los resultados, o sea, perdió, está bien, pero 4-2 parece más maquillado, pero hubiera sido, en un momento era 6-1 tranquilamente como estaba. Se encontró con un Everton que es un equipo rapidito, que tiene buenos jugadores en el 1-1, los dos extremos que tiene son buenos, los que van por adentro. El segundo tiempo el Tucu Contreras fue muy bueno, y en ese 1-1 quedaban muchas veces mal parados. Después quebró el equipo Valenzuela cuando dejó de volantes de contención a Pinares y a Cuevas y mandó cuatro delanteros hacia arriba, o sea, Pinares, Cuevas, y tenía los dos extremos más el doble 9 con Sampedri y
Castillo.
Y Castillo. Sampedri ayer estaba molesto porque no le llegaba ninguna pelota. Uh-huh. Se tira atrás en un momento, y Sampedri no es un jugador que atrás te puede aportar algo a los costados. Es un 9 de ese sí que es un 9 de área, y que cuando lo sacás de ahí el GPS le queda sin señal, digamos, porque no puede, no llega bien.
¿Qué está pasando en Católica, Bosellur? ¿Cuál es el problema según lo que tú has visto en los partidos?
Yo siento que Leo hace una muy buena análisis del partido, y yo siento que agregar también es un momento temporal, ¿no es cierto?, o que ya se extiende, y que tiene que ver a veces con los diagnósticos, cuando yo soy muy repetitivo en eso, y no necesariamente tiene que ver con el Nico Núñez esto, pero sentir que siempre los problemas están reducidos al cuerpo técnico, cuando uno le erra en eso, normalmente la solución puede ser igual de de contraproducente y entran en esos ciclos en donde vas cambiando entrenador cada un cierto tiempo, el jugador siente que las convicciones y los respaldos al entrenador son momentáneos y tienen que ver netamente con el resultado, más que por un convencimiento, y a eso agrégale el tema de la localía, a eso agrégale que algunos refuerzos no llegaron a tiempo. Entonces yo creo que es como una tormenta perfecta. A mí me hubiese encantado que a lo mejor lo hubiesen dado un poquitín más de tiempo al Nico, y este tipo de resultados te confirma eso. Yo, cuando hay cierta incertidumbre, el jugador no responde de la manera que lo esperas. Entonces creo que Católica está en ese proceso, ojalá se encuentre un técnico lo antes posible que llegue a dar certezas. Tiene que ver con eso también, el jugador del otro lado busca certezas, ¿no?
Seguridad, claro, porque con ese panorama que describe Bocellur, ahí el plantel comienza a fallar en la confianza, la autoestima, incluso Cristian, ¿no?
Confianza, absolutamente.
Sí, y además que, fíjate, cuando le vas el muy buen análisis de línea por línea, zona por zona, y además con algunos nombres propios. Fíjate los nombres propios que menciona, son buenos jugadores. Son buenos jugadores, todos los que nombró. O sea, Soto, dámelo a mi equipo, ¿no? San Pedri, el mejor 9 probablemente, de 4 años consecutivos siendo goleador del campeonato, coincido con la característica, dentro de la liga es un tipo absolutamente letal. No todos los 9 se asocian bien, ¿no? O mejor, ¿no? Y creo que él tiene otras características. Pinar está muy bajo, pero es un buen jugador. No está en un buen momento. Tienen a Tapia,
sí,
tienen
lleva
a
más Ravena, tiempo el mal momento de Pinar
bueno, que en un bueno. Entonces, pero ahí hay una decisión también, ¿no? Hay cosas que uno obviamente no ve y no sabe, pero cuando uno aprecia desde afuera que un futbolista lleva tanto tiempo no jugando bien, uno se pregunta por qué no sale. Habrá un poco plantel. En esa zona no encontrará el entrenador actual, el anterior y el anterior una respuesta. Tiene jugador Aravena, Gonzalo Tapia, Clemente Monte, con más o mejores rendimientos, pero tiene jugadores en la Católica. Como para que sí me parece que está desbalanceado, y esto de cortar el equipo es algo que uno lo ve permanentemente en varios partidos. Esta idea de acumular gente arriba, claro, si tirás la pelota a dividir, en una de esas te va a resultar. Pero la tendencia es que termináis encapsulando el equipo.
Ayer no fue solamente una cuestión de juego, fue una cuestión de los retrocesos, eran
sí,
pésimos.
Sí, muy mal.
O sea, y en cancha se veía mucho más grave de lo que se puede ver por la tele, porque en las salidas vos veías que venían 4 o 5, bueno, de hecho el gol Berrío llega también a posición ofensiva y termina convirtiendo. Además también, y esto siempre lo aclaro, hay un rival que ayer
lo que te quería decir,
hizo un gran partido.
Hizo un buen partido, hay jugadores de pasa colado, yo sé que son comparaciones distintas, porque son planteles distintos, equipos distintos. El Topo Berrío lleva 3 años jugando bien.
Sí.
O sea, 3 años en los mejores en ese puesto en el campeonato.
Volvamos al tema que
una
tocaba
regularidad,
recién,
pero fabulosa.
Los apuros de sacar entrenadores. ¿Sí?
Bueno, los de Paquia. O sea, yo lo comenté ese mismo día.
Otra cosa inexplicable.
Everton no ha jugado de local todavía, ¿sí? Por cuestiones obvias. ¿Sí? Ayer recién pudo contar con la dupla de volantes centrales que debe ser de la mejor de Chile, que es Madrid con Berríos. Los dos de titular, sí, por primera vez.
Probablemente la mejor dupla. Creo.
Contreras por primera vez titular, porque Contreras va a ser titular y Matías Campos va a ser suplente. O sea,
el Tucu,
se supone, ¿no? Ayer tiene el equipo titular y lo más lógico es que con el equipo titular tengas mejor, sean más competitivos.
Y quedaste eliminado quizás con el rival o con el equipo que mejor se reforzó en el campeonato.
Sí,
que tiene
fue un mal partido, está bien.
Claro, pero
partido, pero en el 1-1 no es claro. Una locura que tú pierdas hecho, ajustadamente en la galera, digamos, ¿no? Y no, es que tiene deuda de arrastre. Pues el año pasado clasificó a Copa Sudamericana y en un momento fue, no te digo que peleó el título, pero no es un equipo que pase esos sobras, ni mucho menos, ¿no? Además, potencia jugadores. Además, han transferido jugadores. Y además, te agrego, lo echan en la noche o la mañana y en la tarde está el reemplazo.
Bueno, pues eso, a ver, en eso te lo discuto.
No.
O sea, siempre tenés que tener.
Negociación express.
Siempre tenés que tener el plan B.
Sí, pero una cosa.
Está arriba el avión.
Una cosa es plan B y otra es tenerlo listo.
Estar siempre con la liana ahí.
O sea, yo estaba en el estadio.
El plan B,
a la caseta.
Te lo compro, pero otra es tenerlo negociado antes. Son cosas diferentes.
Burgueño, en este panorama de Católica, ¿se puede decir que también sea o haya sido factor el arquero? Porque a muchos les sorprende que esté Zanahoria, que tuvo una buena temporada el año pasado, haciendo banca todavía.
Según lo que según el reporteo, es que no está al 100% para golpear la pelota. O sea, tiene el problema en la pierna.
No ha podido cicatrizar un desgarro y eso le hace que tenga un malestar, por ende no está al 100.
Ayer fue más. Contra Coquimbo no fue un buen partido de Guillier.
Ya.
De hecho, el primer gol es de él. Ayer sí fue un buen partido del arquero. De hecho,
a pesar de los cuatro goles.
Sí, o sea, ya. Le saca una al Tucu Contreras, sí. Ya,
entonces, para usted no es factor, entonces, ya esperar la recuperación de Zanahoria y hay que pelear en el puesto, en igualdad
no
de
condiciones. Yo creo que va a ser Zanahoria el titular. ¿Sí? Ahora, el otro problema que tiene Católica, y es extraño esto, es que...
Los minutos
son 21. ¿Eh? O sea, es extraño para un club que habitualmente produce juveniles.
Ya escuchamos a Sampedri. ¿Alguna otra voz en los cruzados, Rocío?
En la dirigencia, necesitamos escuchar a algún representante. Ayer no estaba en el estadio Juan Tagle, el presidente de Cruzados, pero sí el gerente deportivo, José María Urjubasic, así que a él vamos a pasar a escuchar. Pero antes, ustedes recién hablaban del Nico Núñez. Saben que dentro de las declaraciones de Fernando Sampedri y de Nicolás Castillo, muchas disculpas para el cuerpo técnico anterior. De hecho, Nicolás Castillo quedó de llamarlo en las próximas horas para pedirle personalmente, ¿no?, una disculpa y agradecerle por el trabajo que hizo con él, que le dio la confianza para volver al fútbol. Por lo tanto, se sigue recordando acá a Nicolás Núñez, a su cuerpo técnico, y reiteran sus palabras, ¿no?, de disculpas por lo que sucedió y porque terminan entonces sin trabajo. Vamos a escuchar al Tati, porque ya que no está Nicolás Núñez, hay que pensar en el siguiente plan. ¿Quién va a ser el cuerpo técnico para esta Católica que tiene que enfrentar a Audax Italiano y que no solamente eso, también enfrenta su peor arranque de campeonato desde 2017? En esa ocasión solamente hicieron 2 puntos en 3 partidos, ahora tienen 3, por lo tanto es un punto mejor que en ese año, pero sí es algo que preocupa al conjunto, a la dirigencia cruzada, y vamos a hablar de los plazos. Después de escuchar a Tati, les doy los nombres que suenan, cómo sigue avanzando esto. Se ve bien complejo, sí que sea antes del partido con Audax, que era quizás para los más optimistas la idea, pero acá vamos a ver entonces, ¿hay plazos? ¿Tienen límites? ¿Cómo está funcionando esta negociación? Acá está José María Urjubasic.
A ver, no hay un plazo, tampoco lo estamos tomando con calma. Lo que estamos haciendo es analizar entrenadores que nosotros hemos estado siguiendo siempre, como lo hacen todos los clubes, analizar entrenadores que nos van ofreciendo, contactar entrenadores para ver las disponibilidades y a partir de ahí seguramente tomar decisiones y tratar de que lleguen el que le toque llegar y el que estemos nosotros convencidos y que él quiera venir lo antes posible.
A ver, desde el día uno nosotros les comentábamos lo de Berizzo, que para la dirigencia de Cruzado y sobre todo para Tati es un nombre potente, es un nombre que gusta mucho, pero por el lado del entrenador sabemos que está bien complejo que él quiera volver a dirigir, por lo menos en nuestro país, en un tiempo cercano. Hubo conversaciones, pero al menos la respuesta que nosotros entendemos desde ADN es que por ahora Eduardo Berizzo no tendría, ¿no?, la intención de dirigir a Universidad Católica y en nuestro país, más que otra cosa. Después aparece Rodolfo Arruabarrena, que en el reporteo nos contactamos con gente cercana a él y efectivamente, y acá les puedo confirmar que ha habido una negociación con no solamente con el entrenador, sino que con su agente. Se le presentó al Vasco Arruabarrena, que está en España en estos momentos, el proyecto deportivo del club, pero que además, donde más incentivos hay es del nuevo estadio, del nuevo San Carlos de Apoquindo, por lo tanto eso le genera mucho interés. Sabemos que el Vasco estuvo en Católica, que hay buenos recuerdos, él está dispuesto a conversar, pero hasta el momento la propuesta que le han hecho llegar a la gente está económicamente muy lejos de lo que ellos esperan para, recordemos, irse de Europa, venir a nuestro país. Por lo tanto, hasta ahora hay interés, pero en lo económico chocan y bastante, y están muy pero muy lejos de cerrarse. No está caída esa negociación, pero tendría que hacer un esfuerzo muy grande el club de Universidad Católica. Y otros nombres que aparecen, Gabriel Milito, y desde Argentina sumaron al gallego Sebastián Méndez, que dicen que en las próximas días debería tener una reunión con la UC. Por ahora eso no ha sucedido.
Claro, lo recordamos al gallego como técnico de Palestino, también con un paso breve. Oiga, ningún chileno para brear en los candidatos, ¿ah?
No, de hecho el nombre que postulaba Gabriel Boric, Jaime García, se lo consultaban ayer a Fernando Sampedri y no quiso referirse al tema. Yo le consulté a Tati sobre las características del cuerpo técnico y dijo que no se quería pisar la cola si es que no llegaban esas características, en cuanto me refiero a si podía ser nacional el técnico. Así que Jaime García es el nombre que aparece, pero por la hinchada más que por la dirigencia.
¿Y qué otro nombre nacional queda? Sierra, dando vuelta.
Coto.
Que podría ser alguna alternativa.
O sea, no sé, vamos desde el punto de vista futbolístico, digo, no de la info.
Estoy pensando en el tema futbolístico, Milito.
¿Peineta? Ah, no, está Juan Fernando. Milito siempre aparece en todos lados.
Milito. Milito sería un, eso, es un muy buen nombre.
Es un buen...
La dupla Bocellú Valdivia.
Es un buen nombre de Milito.
Ponte serio, Grillo, por
favor. Está picante hoy día el Grillo, ¿eh?
Sí, está.
¿Qué le pasa? Si tienen el curso técnico, ¿por qué no pueden dirigir?
No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo.
Leo Burguiño Basaure pueden ser.
No lo tengo aún.
No, acuérdate que Leo dijo que iba a ser asistente de Valdivia.
Sí, pero vos se me está tentando.
¡Ah, epa! Conversaciones también.
Sí, hay conversación. Negociación.
Es interesante lo que dice la Rocío de no casarse con
no, yo me dejo que...
respecto a los perfiles, ¿no? Que siempre hemos discutido de que yo no creo tanto en el tema de los perfiles. Porque
tiene,
claro,
tiene lógica Roarrena, Milito.
Sí, digo que también tiene lógica que el Tati diga no voy a dar un perfil porque en una de esas me caso con una declaración que después no funciona por un montón de razones, porque hay una negociación acá y de pronto no es tan fácil con los torneos comenzando, empezar a buscar algunos nombres, distancias económicas, distancias futbolísticas también, la liga chilena, qué tan competitiva puede resultar para un entrenador también, dependiendo, son factores, son un montón de factores, ¿no? La ganas de venir o la billetera que tenga, un chileno que trabaje, que quiera dirigir acá, por ejemplo, si optas por eso.
Difícil. Lo cerramos ahí, Rocío, ¿algún datito para complementar?
Bueno, los números de Rodrigo Valenzuela ya son 6 partidos dirigidos en la Universidad Católica entre 2022, 2023 y ahora 2024, estos 3 periodos que yo les contaba, y son 3 derrotas, 2 empates y 1 victoria. La única fue ese 2-1 ante Coquimbo Unido el año pasado con los goles de San Pedro y Alexander Aravena, pero los números, bueno, son lo que dicen. Contra Ñublense cayó 4-0, Sporting Cristal empató 1-1, 3-2 cayó ante Flamengo, 1-1 contra Colo-Colo y ahora se suma este 4-2 frente a Everton.
Chao, Rocío, que pase una linda tarde.
Abrazo.
¿Y del Everton de Viña al Mar, Grillo?
Sí, el técnico es Esteban Solari, que estaba en la tribuna, hermano del exjugador y entrenador del Real Madrid, Santiago Solari. Viene de dirigir solamente un equipo, una experiencia en Malasia, en el Johor Darul Tasim, en donde obtuvo el título de la Superliga, conquistó la Copa de Malasia, conquistó la Copa FA y también la Supercopa.
¿Cómo es el nombre del equipo?
Es el Johor Darul Tasim.
¿Tenemos también algún antecedente de su cuerpo técnico, Burgueño?
El preparador físico, Rodrigo Barrios, el preparador físico de Solari, es el segundo PF de Scaloni en el Mundial de Qatar.
Mira.
Estuvo en el Mundial de Qatar, o sea, tiene la medallita. Mira. Llega con la medallita.
Con la medallita.
En el mundo, Leo. Tiene que sacar trote a los muchachos entonces.
No es poco.
Hay molestia.
No me diga.
En redes sociales.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hinchas de Colo-Colo están molestos antes del cierre de los tenores.
Pero qué raro, molestan.
Porque
las redes sociales.
Porque hinchas que compraron abonos carísimos para todo el año, a principios de este 2024, van a ir a canjear su ticket para la Copa Libertadores y el duelo del miércoles y le están cobrando un extra por las localidades donde compraron abonos caros en la zona de Océano. Así que hay mucha molestia de los hinchas de Colo-Colo en redes sociales.
Remolque Entremac, rentabilizan tu negocio. Contáctalos en Entremac.cl a través de las redes sociales, Cava, en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
Grillo, antes del cierre, ¿a qué hora juega Palestino?
21:30 hora juega Palestino ante Nacional de Paraguay en la cancha del Estadio El Teniente con transmisión de ADN Deportes.
Descubre lo último en diseño y tendencia para renovar tu hogar con el especial estudio y trabajo de Easy para darle a tus espacios la sensación, sí, esa sensación que ¿cuál? Tanto esperas al llegar. Conoce más en Easy.cl, tiendas o descarga la Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Tenemos más saludos.
¿Tienes saluditos?
Sí. Desde Punta Arenas, Rigo Mardones nos dice, escuchando a los tenores y todos invitados a comer un cordero al palo.
Oh. Muy bien, Rigo, vamos a Punta Arenas.
El diálogo
de Rigo. Está Rigo.
Punta Arenas, Rigo, 93.5.
Ah, muy bien.
Salí para atrás, ¿no?
Ojo que alguno.
¿Dice por los pasajes o por el asado?
Por el asado.
Por el asado, que por los pasajes.
Mira, burgueño y
pero
trovador.
No va a pasar bien.
Y trovador Danilo, listo.
Esa es la foto, ¿no?
Tres
Danilo,
arriba.
Claro, esa es la foto.
Con tres puntas.
Esa es la foto.
¿Y sabes qué? Otro...
juegue.
Gloria Cárdenas, que está trabajando en el grupo para el censo que se va a realizar en nuestro país, nos manda un saludo, escucha siempre ADN, así que saludo afectuoso para Gloria Cárdenas.
A propósito de eso, ¿se acuerda que iba al censo anterior? ¿Uno de los tenores fue censista?
¿Quién?
¿Cómo anda la memoria? A ver, una trivia de tenores.
Dios. ¿Quién fue el tenor?
Eso fue hace como 10 años, ¿no? Si los censos se hacen hace 10 años.
Sí, más o menos. ¿El mejor de la historia? ¿O
porque
el
cuando, hubo... cuando la,
día,
no, la U ganó la última era monumental, los tenores no existían.
No, 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 no existían. No, no, no. Ah, terrible.
Pero ya hubo un censo en la era tenores Y uno de los tenores fue censista. Pregunta de trivia. ¿Usted, Chupete, se acuerda?
Pero el
Sepu, Sepu.
¿El tenor está acá?
No.
¿O sí?
Pancho, Pancho Guat.
Muy bien. Francisco. En pleno de Voceyur.
Sí, porque sí. A Danilo
no veo. Radio Voce desde...
No, Danilo entra a la casa y te empieza Inglaterra. A
retar. No, te reta, Danilo.
Reta, claro, ¿no?
Está mirando fotos. ¿Qué hace el macetero ahí?
O sea que hay que...
¿Qué
y Sepu no, no Sepu tampoco.
Tengo hambre.
Porque ya estaba muy ocupado ya.
Sí, estaba cool.
Con la multiplataforma.
Se puso solo.
Bien. Muy bien, Voceyur, ¿eh?
Muy bien, vos.
Yo la tiro como para si alguno de los tenores pica, a lo mejor puede ser una linda experiencia.
Una linda experiencia que Pancho llegue a...
A principio del 2000.
Yo fui a principio del 2000. Se puede demorar unas 3 horas, Pancho, ¿no? 3 horas y media.
Te queda conversando con el que... Claro.
Te daba concesita,
desayuno. No, yo me acuerdo que Pancho vino ese día y contó de
eso.
Una experiencia, gran experiencia.
Pero demás, ¿no?
¿Sabían que Hyundai cuenta con una flota de camiones a hidrógeno que lleva más de 6 millones de kilómetros recorridos en Europa?
Muy bueno.
Tal cual. El camión Xcient Fuel Cell de Hyundai es líder en tecnología de hidrógeno en el mundo. En tecnología sustentable, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, es una empresa Indumotora. Y este domingo...
Ya te corta, deja de molestar.
Este domingo, 24 de marzo, en el Estadio Monumental, el pajarito dice adiós. Jaime Pájaro Valdés, el último vuelo. Acompáñalo en su partido de despedida junto a grandes amigos del fútbol local e internacional. Las entradas están a la venta en puntoticket.com. ADN es la radio oficial y te invita al último vuelo del pájaro Valdés. Oiga, Grillo, al cierre, no sé si con tanto detalle, a lo mejor podemos profundizar en la programación de ADN, hoy también con Tenores de la Tarde y transmisión para Palestino en Copa Libertadores, pero es una ingrata situación la que está viviendo un futbolista...
Gembus.
Exactamente.
Que estaba en la escuadra de Deportes Antofagasta, sacó o finiquitó con el cuadro Puma para fichar en Cobresal, fue presentado en el cuadro de Gustavo Huerta, pero el sindicato ayer entregó un comunicado que de manera ilegal y arbitraria el cuadro de Antofagasta no se acordó del acuerdo que había con el jugador tras haber pagado dinero para salir, para abandonar el cuadro Puma y fichar en Cobresal. Hay una situación muy compleja y una acusación también de sueldo impago la temporada 2023 y 2024 allí en Bus, que obviamente complica lo que pueda pasar con Antofagasta, que hasta ahora ha mantenido silencio total. El jugador no puede fichar por el cuadro de Cobresal, no puede jugar, la NFP tampoco le ha dado respuesta, así que es un tema que está en desarrollo y vamos a escuchar en la programación de ADN a su padre, que es el representante don Jens Bus.
Muchas gracias por la sintonía, muchachos. Buen programa.
¿Le gustó?
Sin plan de juego, pero salió bueno.
No, ¿cómo sin plan de juego?
Oye, me faltó todo uno.
Los tesores tienen poco plan.
Nos faltó algo.
A ti, Hernández, cuando Hernández te fue a fichar, te dijo que el programa tenía plan de juego, ¿no?
No. Juegue libre.
Ya, no te vendió humo, menos mal.
Juegue libre.
Juegue libre. Es su responsabilidad.
Oiga,
blur, va a ser blur, un mensaje.
Así se resuelven estas huevas.
Pensando en algo,
Costa.
Sí. Proponer, por ejemplo, un tenor para que sea censista.
Muy bien.
Pero claro.
Muy bien.
Candidato número uno, Leo Burgueño.
Muy bien.
Vamos. Queremos ver con chaquetita azul, Leo,
¿eh? Diego Sáez, por ejemplo.
No, pero usted tiene que devolverle, Leo, a este país lo que tanto le ha dado Chile. Me parece que sería un bonito voluntariado de parte suya.
Diego Sáez capaz de hacer toda Valdivia solo caminando.
He entregado también otras cosas. Sí,
Futbolómetro Express.
Futbolómetro Express.
No
te preocupes, Chupete, no te preocupes.
Rápido.
Ya lo resolvimos ya. Futbolómetro Express.
Por su trayectoria y por lo que hizo este fin de semana, vamos a agregar el fútbol del ascenso. El mejor de toda la fecha, tanto Primera A y Primera B. Carlos Costas.
Humberto Chupete Suazo.
Cristian Arcos.
Chupete Suazo.
Chupete Suazo.
Chupete el mejor.
Pero Chupete se ve muy bien.
Para el triunfo del cuadro canario, Chupete Suazo se lleva al futbolómetro.
Oiga, feliz cumpleaños.
David
Marambio.
Es un equipo muy
amigo de Tienda Tifosi, 44.
Vamos a ir a pegar en la pera.
Se nos está olvidando. Un abrazo de gol para David Marambio en Tienda Tifosi, nuestro editor de camisetas.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.